viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. Dos muestras simultáneas. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, al final, todas las semanas tenemos mucho, mucho para hablar. Esta semana, por supuesto, lo que pasó en la Cámara de Diputados. Un golpazo para la Casa Rosada, que se le suma al golpazo que recibió La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en la elección que parece que hubiera sido hace un mes y fue hace 10 días. Muy fuerte lo que pasó porque el veto a la ley de emergencia en salud y el veto al financiamiento universitario en diputados tuvo un rechazo, en realidad sería la ratificación de la ley, que es lo mismo que decir el rechazo, pero un rechazo incluso aún más amplio que en la primera vuelta. Es decir, que el gobierno no solo no pudo sumar, sino que restó. No tiene hoy más de 60 o 60 y poquitos diputados aliados. Se dividió el PRO. Se pelearon entre ellos. Es muy notable la pérdida de poder político y la falta de efectividad en las estrategias del gobierno, que no tienen que ver con, por ejemplo, Guillermo Franco o Lisandro Catalán, que salieron a hablar con muchos, a poner la cara, a hablar con gobernadores, que incluso habilitaron la billetera y repartieron un poco de una parte, un porcentaje de los aportes del Tesoro de la Nación, sino que tiene que ver con que los gobernadores, los legisladores, le dijeron hasta acá. Ya no confían en el presidente, ya no confían en las promesas, por lo menos lo que se ve. Les prometen que el año que viene van a haber algunos ajustes en el presupuesto y primero dicen no, pero el año que viene falta un montón. Segundo dicen hasta ahora no cumplió nunca el presidente y en tercer lugar dicen en realidad la letra chica del presupuesto dice otra cosa. Presupuesto que no sé si habrá leído el señor Leandro Renú en su totalidad, porque creo que son más de 6.000 páginas. Leandro, ¿cómo te va? Buen día. Buenas tardes, perdón.
Buenas tardes. Por supuesto que no. Las 6.000 páginas no las leí, no lo vamos a mentir.
¿Qué se hace? ¿A vos te llega el sí. mamotreto? ¿Cómo arrancás? Sí.
No, miro el resumen y después miro en detalle algo que me interese en particular. Hay gente claro. que... periodistas que se dedican exclusivamente. Además, el pluriempleo te obliga a... O sea, ojalá pudiera leer algo que tuviera 6.000 páginas. No, no.
¿Pero qué haces? Vos decís, busco a ver cuáles...
lineamientos generales. No, claro. Hay 5 o 6 lineamientos generales. PBI, dólar, perspectiva de consumo, ejecución de partidas. Y después el resto, no. Obviamente, claro. Cuanto más lo lees, mejor. No estoy diciendo que está mal leerlo. Pero en general los, y además como en general los presupuestos son dibujados, este es más dibujado todavía, pero en general son dibujados, uno mira esas variables generales, porque además después van cambiando mucho sobre la marcha.
Claro, sí, hay que ver después si se debate, si lo mantienen, si lo retiran y bueno, todo pues, eso.
Aparte, por ahora estábamos sin presupuesto, así que...
Claro, claro. Sí, yo pensaba porque, por ejemplo, el mundo de las universidades fueron a ver... la letra chica claro, de los presupuestos, claro. Cada uno, digamos, bueno, cada... y a veces uno dice, ¿Para qué están? ¿Por qué los diputados, los senadores tienen asesores? Y por esto, porque de un día para el otro,
Claro.
excelente, ¿no?
Sí, igual yo lo que me pareció interesante hacer es lo que vos decías de la diferencia tan amplia que al menos yo lo conecto con lo político. A mí me parece que acá hay un hecho, hay dos hechos fundacionales de la crisis del gobierno. El primero es que la crisis económica mostró los dientes y se impuso como una condición general. Y la segunda es que eso se vio en votos en el distrito más importante del país. Y eso claramente condicionó al resto, digamos. Cuando uno ve cómo votan los diputados del interior, e incluidos algunos del PRO, es evidente que cambió la mano en el sentido de que ahora todos dicen la mayor parte de la gente rechaza al gobierno. Y eso se ve en los votos. Entonces ahí cambian radicalmente de posición, porque si no, no se entiende cómo pasa de votaciones reñidas o perdidas a tener 180 votos a favor. La verdad que ahí hay
Claro.
una situación que evidentemente tiene que ver con eso.
Sí, yo estaba mirando en las listas porque no solo es Unión por la Patria, ¿no? Los que votaron a favor de las dos leyes es y Democracia para Siempre, como decís, bueno, son los radicales que se alejaron del bloque que comanda Rodrigo de Loredo, pero están los de Innovación Federal que están ahí de varias provincias. La UCR, parte de los radicales que están con Rodrigo de Loredo,
Claro.
los ex libertarios y después parte del PRO también,
Parte
en
del
las dos
PRO,
leyes,
sí.
y hasta un radical con peluca encontré, Arjol, de Misiones. Los misioneros, sin distinción, ¿eh? Y ahí es lo
Sí,
que
lo
vos
que pasa es que
decís.
ahí en el detalle también, o sea, uno ve las. Yo ayer pensaba que en general el gobierno ya venía perdiendo elecciones antes de la provincia de Buenos Aires, y la única que ganó en la capital federal no es que ganó con el 50%, o sea, no ganó holgado como para que el resto de los factores de poder dijeran, bueno, este gobierno avanza a paso muy firme. O sea, sacó 30 puntos. ¿Cuánto sacó Adorni?
Un
30 en el.
sacó un punto más que la lista de Leandro Santoro, un concejal, un legislador más que la lista de
Claro.
Leandro Santoro, en los hechos. Lo
Claro,
que pasa
claro.
que se quedó con parte el hecho político fue que el PRO quedó tercero.
Sí, pero si sumaba los votos del PRO, si sumaba los votos del PRO, ¿qué sacó? ¿Cuánto sacó? 10,
No, ahí sí
poco más.
ahí sí era un margen un poquito más
Sí,
amplio.
era, sí, está bien, pero en la capital, la capital es lo mismo que en la elección de Córdoba. Si en la elección de Córdoba saca 40% Milei, es un fracaso de elección. O
Sí.
sea, son
No,
lugares donde sacaba el doble, por lo menos.
es contrafáctico, pero yo no sé también si hubiera sumado todo lo de Silvia a los penatos, porque no
Bueno,
es lo
está
mismo.
bien. Pero
O
por
sea que
eso, o sea, vos estás diciendo lo mismo que
menos.
yo. Está más
Sí, sí,
cerca,
sí.
el problema del gobierno es que está más cerca del 30 que del 40. O
De
sea, y eso.
su primera elección, no del balotaje, es que el balotaje no es real. El balotaje lo convirtió en presidente, pero el voto real propio es el de la primera vuelta,
Sí,
¿no? De la
claramente.
general, quiero decir.
Esto lo que muestra es que el 26% sobre el 30 que sacó en la primera vuelta y se fue al balotaje, era un voto que no era a favor de él, era un voto que era en contra de él, del peronismo.
Claro.
Y el 30 fue un voto de él.
Sí. No, yo coincido con vos y digo esto que vos decís de que hay un clima que está cambiando porque los gobernadores salieron masivamente. Es cierto que también el Garrahan y las universidades son, viste, llegó, hay periodistas, por ejemplo, muy amigos de la Casa Rosada que de pronto aparece una cosita de corrupción y piden justicia, transparencia y qué sé yo, y les sirve un poco para tomar distancia. Para mí esto un poco les sirve a los gobernadores porque es como algo donde, viste, no es como las jubilaciones que capaz que se la tenían que jugar más. Esto es una zona un poquito más de confort, pero de todos modos, me parece que los gobernadores, muchos salieron a hablar de los que eran habitualmente aliados, subieron videos, hablaron con sus diputados. Estoy pensando, por ejemplo, en el salteño Gustavo Sáenz, que Lisandro Catalán, el ministro del Interior, lo fue a ver el viernes, ¿no? Así que un poco eso que vos decís. Y después, que el presidente, cuando presentó el presupuesto, dijo una frase que era que él entendía que a la gente todavía no le había llegado. No percibían en su realidad el éxito de la gestión, algo así dijo, ¿no? Chico que en re y dijo lo peor ya pasó. Yo creo que a la inversa, todavía no percibimos todos los efectos en el desempleo, como que estamos empezando a todos a tener a un amigo que se quedó sin trabajo, ah, mirá, el otro aquel también, me parece a mí, no sé, por
Sí,
ahí.
lo que muestran los datos, a ver, lo que se, la elección lo que hizo fue la elección bonaerense. Lo que mostró es que, a ver, el rechazo de ayer es un rechazo al ajuste
Claro.
del programa económico, que es lo
Claro.
mismo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que es tan abultado el resultado, que vos decís, bueno, si hubiese sido, por ejemplo, si en la provincia Milei perdía por 4 puntos, vos podías decir, bueno, hay una parte de la sociedad importante que dice no quiero más y hay otra muy importante que dice bueno sigamos. Acá con el 13% medio que el asunto no admite discusión, por eso salen tantos a
Sí.
decir eso. Y yo supongo que por lo que estuve hablando con gente del interior, que la situación en el resto de las provincias no está mucho mejor que acá.
Y lo otro, Leandro, los otros dos datos. Primero, una de las únicas dos secciones en las que ganó lo tiene Guillermo Montenegro, que fue el salvavidas, digamos, por su
Claro.
nombre del PRO, que vamos a ver, viste, no sé, no firmó el fichaje, el pase a La Libertad Avanza,
Claro.
encabeza la lista, pero no se desafilió al PRO. Y lo otro, que tiene que ver con lo que vos estás diciendo del interior y demás, es que además de la amplitud del triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, y además de que se polarizó porque las terceras vías no cuajaron, salvo en algún municipio muy puntual, es que no solo ganó el peronismo en bastiones peronistas, como decir, la tercera sección electoral, se impuso en la primera, que es donde hacía mucha fuerza La Libertad Avanza, pero también en municipios donde hacía 1000 años que no ganaban, en municipios en los vinculados al campo, al sector agropecuario, que se supone que le da la espalda al peronismo. Y eso me
Claro.
parece que es un dato revelador también.
Sí. Pero, insisto, acá porque yo el otro día decía algo que a mí me parece que es el inicio de toda la discusión de por qué pasa esto y por qué además el presidente sigue acelerando. Porque cuando el presidente gana la elección, el presidente cree que lo votaron para hacer una cosa y la gente le dice, te voté para hacer otra cosa. O sea, el
Claro.
presidente dice que lo votaron para destruir al Estado y para hacer un ajuste. La gente en realidad lo votó porque no quería a Alberto Fernández más a Cristina
Claro.
en ese momento y tenía 200 de inflación.
Claro,
O
la
sea, no
gente
están.
quería Estado, pero que no le choreen, ponele,
No,
por
no sé si
ejemplo.
ni siquiera
O que
pensaba,
no se di, no sé.
pero una parte quería eso, porque
Sí.
después está la otra discusión. Cuando el gobierno se monta en la campaña de kirchnerismo nunca más. Cuando uno ve los resultados de las elecciones, dice, che, la gente no está diciendo eso.
Claro.
O sea, en la provincia de Buenos Aires votaron al que podía ganar, no importa de qué partido era. O
Claro.
sea, si el mejor posicionado era otro, capaz votamos a otro. Entonces me parece que ahí nace todo el problema. Y el gobierno sigue acelerando. Hoy a la mañana Caputo vuelve a tuitear sobre,
¿Cómo
espera
está
que
en
acá
Twitter,
tenía el
Caput?
mensaje, vuelve a tuitear, mirá. Les cuento lo que dijo, ahí estoy. El Congreso, no sé qué, hoy hay sesión, hubo sesión, o no sé qué pasó en el Congreso,
Hoy
el
Senado, ayer
jueves.
diputados, hoy Senado con los
Senado. Bueno.
ATN, sí.
El Congreso insistirá hoy, dice Caputo, en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo. Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa, el voto. Usémoslo en octubre, dice Caputo, que de nuevo se monta en una idea que no se comprende, digamos. La gente votó en la provincia de Buenos Aires, no que no votó.
Claro.
Por eso digo,
Sí.
parece que acelera, no entiendo para qué, no, yo no
Yo
logro.
ahí tengo dos cosas. Una que en las últimas horas o en los últimos días me parece que el ministro de Economía, el crack, el como le dice Milei, bueno, el superhéroe número uno, está en Twitter todo el tiempo dando una batalla cultural cuando tenés que estar en la gestión, me parece un signo de debilidad. Eso como primera cosa,
Totalmente.
¿no? Porque digo. Y lo otro, el fantasma, el cuco, están. A ver, ayer todo el tiempo decían, hasta ahora lo vamos a escuchar en los audios, les decían golpista. Finocchiaro le dijo a los, sobre todo por los penatos, que había un club alegre de golpistas, como que le quieren hacer un golpe al presidente. Eso es como, mira, cuando mis hijas eran chicas y a veces se portaban mal. Yo agarraba el teléfono y decía, voy a llamar a la policía. Y decía,
Claro.
viene la policía a buscarte. Y se me mataban de risa porque decían, es mentira. Y acá es lo
Claro.
mismo. No es golpismo, es democracia, y si vos no tenés, no escuchás a la gente, y digo, hay un parlamento, como hay un poder judicial, es como si Milei dijera la justicia determina algo y a él no le gusta. Es lo mismo cuando es cierto que el veto es una herramienta, pero también es una herramienta insistir en una ley. Pero bueno, vamos a repasar los audios.
Vamos.
Si no, nos vamos todos a Paraguay, donde estuvo el presidente de la nación mientras todas estas cosas pasaban. Y esto decía el presidente Javier Milei en Paraguay sobre la domesticación de la inflación.
Paraguay, además, logró domar hace tiempo el flagelo de la inflación, mientras que Argentina terminó en el año 2023 al borde de otro proceso hiperinflacionario que con mucho esfuerzo logramos evitar. De hecho, cuando nosotros llegamos al poder, la inflación corría al ritmo del 1,5% diario. Hoy la tasa de inflación está en torno a esos niveles de manera mensual.
Va a morir con las botas puestas defendiendo la inflación, pase lo que pase, me parece, ¿no?
Sí,
La lucha contra él.
lo de Paraguay es todo un símbolo, porque el presidente fue a un país a elogiar un modelo económico que es muy malo. O sea, muy malo en el sentido de, o sea, está todo bien con los paraguayos, pero lo que digo es que el modelo de Paraguay es un modelo de maquila productiva, es decir, un modelo que produce para exportar, que tiene altísimos niveles de pobreza. Está bien que sean amigos de él, el presidente, pero de ahí a elogiar un modelo industrial del Paraguay o económico es raro, la verdad que es muy raro. Una cosa es elogiar a Brasil y otra cosa es elogiar a Paraguay, ¿no?
Claro.
Difícil.
Otra cosa que dijo en su visita es que no sé, muchos ayer decían, no sé si es el momento de hacerlo y de decirlo, que Argentina va a mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Y bueno, en el medio de todo lo que está pasando,
Otra vez con la pavada esa.
sí, es muy simbólico. El presidente, su alineamiento con Estados Unidos y con Israel, que se ve en la ONU y demás, es muy fuerte. Y también es casi un dogma. Escúchalo.
Tanto Argentina como Paraguay convergen en su relacionamiento estratégico a nivel global y regional. Por ejemplo, Paraguay abrió su embajada en Jerusalén en diciembre, mientras que Tokio en 2022. Esto es fundamental. No son muchos los países que se plantan firmes del lado del bien y de la verdad, en tiempos en los que gran parte de la comunidad internacional tiene la brújula moral desviada.
La brújula moral desviada es del resto del mundo y somos unos pocos los que estamos en lo cierto. Victoria Tolosa Paz en los últimos días, diputada nacional, empezó a cobrar mucho protagonismo, por ejemplo, porque pidió acceso por acce información al gobierno a través de este instrumento que es el acceso a la información pública y encontró que los fondos donaciones, por ejemplo, para el Garrahan se han vendido y están en un fondo creo que del Banco Nación. Pero también ayer habló, ayer cuando todos o muchos apagamos o dejamos de mirar la sesión. Siguieron con otros temas. Uno es la comisión investigadora del caso del fentanilo, ¿no? Que ahí estaba Silvana Giudice diciendo que el kirchnerismo no la dejaba, que el kirchnerismo frenaba y ayer se votó por unanimidad. Bueno, esto decía Victoria Tolosa Paz.
A nosotros nos toca otra función, señor presidente, y es preguntarnos si la Argentina tiene el marco normativo adecuado para garantizar toda la trazabilidad en la producción, en la comercialización y en la disposición final de, en este caso, el fentanilo, pero de otras sustancias que pueden ir apareciendo lamentablemente en la posible contaminación, adulteración y que luego traje la tragedia como consecuencia evitable. Porque estas tragedias pueden ser evitables en los países serios, en los países donde hay instituciones, donde hay una ANMAT que tiene fortalezas, que tiene su presupuesto, que tiene su personal y que sin duda cumple a rajatablas toda y cada una de las normas. Cosas que está a la vista no han sucedido en esta Argentina, en la Argentina de Milei y Sturzenegger.
Claro, hay una cosa, no se cruzan los que dicen, acá había un empresario kirchnerista y los que dicen, che, pero ustedes que tienen a cargo las MAT no investigaron, no hicieron las cosas como debían, no controlaron, ¿no? Entonces ahí algunos, bueno, hay porque están pidiendo también investigar a la ANMAT, a los funcionarios de salud y demás. Mi frase favorita, Bueno, ayer tengo dos favoritas de la sesión de diputados, pero una es la de Finocchiaro, que me pareció muy fuerte que le diga golpista a Silvia Lospenato, por ejemplo.
Ah, le digo golpita.
Y más o menos, mira, lo que ahora si querés la busco la frase, porque dijo, lo que pidió Finocchiaro es que dividan la cámara como hacen los ingleses, que es confrontan, entonces unos están, se miran de frente, dice, así algunos de los nuestros atravesarían sin pudor o irían sin pudor al sector de enfrente a sumarse al alegre club de golpistas, no sé qué, algo así dijo, ¿no? Por los que iban a votar a favor de la ley de universidades y de la del Garrahan, el ex ministro de Educación. Dijo eso. Y hubo una fuerte pelea y discusión con Ritondo también en medio del recinto. Pero para mí fue muy fuerte cuando Rodrigo de Loredo, primero Rodrigo de Loredo, quería que hubiera discursos, muchos discursos para un tema se vote, muchos discursos para el otro tema se vote. Miguel Ángel Pichetto pedía votar sin discurso, porque total esto ya se discutió hace un mes, y además porque sabían que tenían los votos y pensaban que como en el fútbol, iban a estirar el partido para tratar de que se caigan jugadores y se cansen, ¿no? Bueno, pero cuando ya habían votado a favor del Garrahan y a favor de las universidades, Rodrigo de Loredo pidió la palabra, pidió un cuarto intermedio. Escuchen lo que dijo, mejor escúchenlo a él.
Nuestro bloque no está para una maratón derrotista. Tiene opiniones de distinta naturaleza y color en cada uno de los proyectos abordados, pero no deja de tener una preocupación inmensa, presidente, de lo que significaría para la Argentina, para la economía y para su gobierno, que de pronto nos encontremos con sistemáticas votaciones en contra. Entonces, para ser muy concreto, presidente, la solicitud de este cuarto intermedio es para ver si hay voluntad o de levantar la sesión o de cambiar el cronograma de los temas, pero nosotros no compartimos la idea de esta maratón de proyectos refractarios al gobierno, al margen del contenido de los mismos.
¿Te das cuenta lo que dijo? Es como vas perdiendo el partido. Dice, les pido que
Increíble.
suspendan el partido porque no le haría bien a la Argentina campeona del mundo perder.
Increíble.
¿No?
Increíble. Pero, bueno, lo que pasa, claro, en ese momento era como el momento en el que te están llenando de goles, vos decís, bueno, que se tire alguno al piso, que se haya lesionado, porque.
Pero que se tire un libertario
No, y
al
bueno,
piso.
él es. Bueno, lo
Ah.
dejaron afuera de todo, ¿no? Pero fue Firo,
Sí.
o tuvo un intento de libertarianismo.
Sí, pero dijo que le ponían demasiadas condiciones. Eso es lo que dijo. Pero intentó, sí. Bueno, cuando hablan del club del helicóptero y de todo eso, ¿quién no le echa la culpa a Eduardo Duhalde de la caída de Fernando de la Rúa, no? Bueno, escúchalo, porque a alguien se le ocurrió llamarlo también.
¿Usted ve que peligra la continuidad de Milei, el completar el mandato de 4 años, si pierde esta elección?
Sí, es muy posible. Yo la verdad que es muy difícil, ¿no? Hacer una arte de adivinación, pero no se sabe, pero creo que sí, que la situación está muy, muy compleja para él y que una derrota lo pone en una situación muy difícil, pendiente todavía de un montón de juicios de corrupción, que no sé si eran ciertos o no, pero que también eso tiene, en la gente tiene importancia, ¿no? Su opinión en la gente, más allá de que acierten o no.
Bueno, Eduardo Duhalde, yo no sé qué predicamento tiene. El tema es la reacción del gobierno, porque un gobierno que es derrotado en el, a ver, el peronismo, Cristina Fernández de Kirchner perdió elecciones de medio término y siguió
Sí,
adelante, digamos.
sí.
El
No,
tema.
a ver, porque hay un sector, el tema de no llegar a término me parece que yo no sé, yo no lo veo dentro de la
Ah.
discusión. Sí veo que claramente, a ver, ¿cómo decirlo de manera elegante? Hay un sistema de gobierno de Milei, sistema político y económico que claramente está en el final. Lo que pasa que, bueno, que esté en el final no quiere decir que se termine el gobierno. Lo que debería pasar es que hubiera una modificación del régimen político y económico, que es lo que debería hacer un gobierno cuando le pasa esto, pero este escenario también es atípico. En general, los gobiernos intentan a su manera cambiar. ¿Vos te acordás cuando fue el tema de inseguridad con Kirchner, el caso Bloomberg, que claro, después de esa manifestación gigante que hubo, Kirchner cambió parte de la política de eso? Y ha pasado en algunos otros casos, pero acá me parece que yo no comprendo, y digo una cosa última, a mí me parece que acá ya hay que empezar a analizar otros factores que son de capacidades cognitivas y de capacidades técnicas de los que asumen. Vos para ser presidente no tenés, o presidente o ministro no tenés ninguna, o sea, vos vas a un trabajo y te hacen un examen psicotécnico para ver si vos dibujás bien, y para ser presidente no necesitas nada. Tiene que haber alguna especie de control, porque acá ya hay situaciones que son, que a mí me parece que ya exceden lo que es netamente político ideológico. Acá hay algo que no está resuelto. Claro. No se entiende cuál es la lectura que el gobierno hace de la situación, pero bueno.
Sí, me quedé pensando lo que dijiste de Kirchner, porque yo estuve en esa marcha, la cubrí, estaba trabajando en Canal 9 con Marcelo Longobardi, cuadras y cuadras y cuadras de gente en silencio con velas, olas de secuestros. Me acuerdo también que cuando todavía no había, estaba más o menos por este tiempo de mandato Néstor Kirchner, cuando se hacían programas en televisión donde la pregunta era si Néstor Kirchner llegaba a los 2 años de mandato. Claro. Y mirá lo que fue después el kirchnerismo. O sea, no necesariamente una crisis política significa que se va todo al tacho, digamos. El tema es cómo reaccionas.
Era otra cosa. Acá no. Yo no le veo. Porque aparte, acá no le veo recambios. Si vos me decís, bueno, supongamos que sale el ministro de Economía. ¿Y a quién ponen? Viste que se está hablando ahora de Melconian. Suena el nombre de Melconian.
Bueno, pero si es un econochanta Melconian
de Familia. Está bien, pero. Digo, dentro del espectro ideológico del gobierno no sería un mal cambio. Ahora, si el cambio es Sturzenegger, ¿dónde va el gobierno?
Claro, sí. Cuando hay crisis, viste, llamás a Cavallo o a Melconian. Bueno, vamos a otro audio, ya estamos, nos quedan dos más. En el streaming Cítrico, donde estamos, Leandro está, lo pueden ver, tiene unas entrevistas fantásticas, un formato...
Domingo 21 horas.
Ahí está, y si no lo vieron los domingos anteriores, quedan, los pueden ver como un podcast.
Exactamente, en YouTube.
Ahí está, y yo estoy los martes a las 21, y este martes tuvimos a Carlos Espínola, senador nacional, que se fue del peronismo, armó otro bloque, y estuvo a punto de arreglar con ser candidato de La Libertad Avanza en su provincia, Corrientes. Finalmente acordó con su adversario, con el que le ganó la elección, que es el gobernador actual Gustavo Valdés. Y él explica por qué. Bueno, él dice, si le dije que no, si me fui del kirchnerismo, no me van a venir a mandar ahora, más o menos, yo se los estoy traduciendo. Pero escuchen lo que nos decía.
Previo al cierre de listas, eras prácticamente el candidato de la Casa Rosada y que había diálogos muy avanzados puntualmente con Santiago Caputo, y que el obstáculo para llegar a tu candidatura en Corrientes fue puntualmente Eduardo Lulemenem, ¿no?
Tuvimos diálogo, de hecho veníamos construyendo. La decisión después, no sé si fue de Lule, si fue de, a ver, es una decisión, pero que era posible. Yo del principio dije, mira, yo lo que necesita Corrientes es esto, para ser una oferta lógica y razonable a la sociedad, tenemos que ir por este camino. Si la decisión es otra, sepan que yo no voy a estar en esa decisión, porque no comparto. Y a esta altura decir, yo tenía que hacer algo forzado para poder, me fui al kirchnerismo, porque hay cosas que no compartía. Cuando te querían imponer, que te impongan cuestiones que no resuelven los problemas para Corrientes y que no vamos a hacer una alternativa electoral, prefiero ir a un lugar donde me sienta cómodo y me sienta mucho más partícipe de una construcción distinta.
Claro, y dice también que le dijo a... que ahí le avisó que si insistían con ese armado iban a salir cuartos, y dice, les va a volver a pasar eso el 26 de octubre, porque creen, no, hay lugares donde no hay buenos candidatos, y lo que creen es que tienen, que ganan con la marca, y la marca hoy está cada vez más debilitada y más cuestionada, ¿no? Vos decías algo del plan económico, Leandro, ¿conoces al señor Joaquín Cotani?
Por supuesto, era viceministro de Caputo y renunció porque no coincidía con el rumbo económico.
Y ahora sale a hablar, debe ser, para decir, che, yo no tenía nada que ver con esto. Habló con Maximiliano Montenegro, me parece, ¿no? A ver, escuchad.
Sí. ¿Qué puede tener en mente Caputo para abordar el escenario no deseado donde no tiene los dólares para pagar los vencimientos de deuda que vienen y tiene el precio del dólar en el techo de la banda, con lo cual tampoco puede ir al mercado a comprar?
Yo creo que, y ahí está la habilidad de Caputo Trader, ha sacado muchísimos conejitos de la galera, con el blanqueo, con todas estas cosas que nos hacían quedar a los menos sofisticados en el tema del manejo y del intervencionismo financiero, como que habíamos perdido algo. Pero sin liberar el mercado de cambios, solo hay que pensar en que lo que Caputo tiene en la manga es algo que es de información propia, y entonces la gente empieza a pensar en maná del cielo.
¿Los conejitos de la galera cuáles son?
Y hasta ahora había tirado un par, ahora ya me parece que no queda nada, ni la galera queda ahora.
Bueno, Leandro, vamos a una pausa y en un ratito volvemos. Tenemos entrevistas, tenemos el dato económico con Leandro Renú también. Esto es Bien Argento y este es un país bien argento.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Escuchando Bien Argento hasta las 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú, por Radio Cultura.
En línea está uno de los que no son héroes de Javier Milei, pero por ahí en otros sectores sociales lo consideran un héroe hoy, Álvaro González, que es diputado nacional por el PRO de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos me decían, cuando llegó, bueno, muchos diputados del PRO votaron a favor del Garrahan y a favor de las universidades, lo nombró Álvaro González y alguno me dice, ah, pero ese voto ya se sabía, sorprendieron otros. Buenas tardes, ¿cómo le va, diputado?
¿Qué tal, Analía? ¿Cómo estás?
Lo empezaron a seguir ahora en el PRO, porque antes estaba medio Solari ahí votando algunas cosas.
Y bueno, viste que la verdad siempre llega. No sé, qué sé yo, cada uno tiene... O yo he tenido una visión que obviamente en el bloque la conocían desde hace un tiempo atrás. Yo acompañé hasta determinado momento todo a este gobierno porque creía que como cualquier gobierno que llegaba merecía del apoyo para poder tener la normativa que necesitaba para los cambios. Pero llegó un momento que era, digamos, yo acompañé hasta el primer voto de los jubilados. Y ahí dije, bueno, hasta acá llegó mi posibilidad de seguir acompañando, porque realmente los jubilados son un sector que está muy, pero muy postergado. Son nuestros abuelos. Después, el motivo por el que están postergados puede ser diverso, y yo entiendo que te digan, bueno, que hay pocos activos por pasivos, qué sé yo, pero cuando vos decidiste ser presidente, vos sabías con lo que te iba a encontrar. Entonces tenés que tener una mirada, sobre todo para estos sectores, que lo que pasó ayer, ¿viste? El Garrahan, qué sé yo, no sé, me parece que son sectores que sensibilizan a la sociedad y que, si bien son distintos en cuanto al tamaño, las universidades, son todos temas que para los argentinos son muy caros, ¿me entendés? Caros desde el punto de vista de lo que es, son derechos que ha adquirido la sociedad y que hoy ve que esos derechos, incluso acompañando políticas del gobierno, esos derechos se fuman y no hay una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Cerrar el Garrahan. O sea, esto como que vos me digas que tenés una humedad en tu casa y la demolés. Claro. Es más fácil que si hay un problema, tratar de resolver el problema, porque entre otras cosas, el tiempo pasó y el gobierno lleva 2 años gobernando y siempre la culpa es de otro. Ahí, sí. No sé, recién salió un tuit del presidente diciendo que los cuca y los no cuca y no sé qué cosa. Pero yo la verdad que yo creo que es tal el grado de simplificación que quieren hacer de las cuestiones, como si los que fuéramos diputados o senadores o ocupáramos un lugar en la política, no tuviéramos convicciones, ¿me entendés? Yo por votar algo, si lo vota el kirchnerismo, lo vota el kirchnerismo, ¿qué creía que? Ahora, yo no voy a votar con el kirchnerismo, ni viene Germán Martín a mirarme, a verme a mí para que yo lo acompañe con el voto.
Sí, me acuerdo una vez, perdón, diputado, me acuerdo una vez que María Eugenia Vidal, cuando era gobernadora, dijo que chateaba con Máximo Kirchner y muchos le empezaron a decir de todo y ella dijo, pero no es contagioso. Claro. no es que me voy a hacer kirchnerita por chatear, porque el presidente del tuit es, en el partido del Estado tenés a los cucas y a los anticucas, lo pone entre comillas, que votan igual que los cucas, pero disfrazados de republicanos. Votar a cualquiera de las versiones del partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vimos eso, ya sabemos cómo termina. Lo que pasa es que me parece que él ahí dice que se vayan por Ezeiza y la sociedad argentina está diciendo, no, pero por ahí mi hijo no llega a Ezeiza porque tiene cáncer y necesito que vaya al Garrahan, claro. O por ahí mi hijo si no tiene una universidad se va a ir a Ezeiza. Me parece que eso es lo que no vio, quizás.
No vio, incluso te digo, hasta confunde los términos, porque los que se disfrazan son los libertarios, ellos hacen toda esa Coldplay y todas esas cosas que yo no sabía que existía, y los que andan disfrazados son ellos, yo nunca me disfracé de nada. La verdad, yo siempre actué en función y en base a mis convicciones. Y es como vos decís, yo creo que la universidad, yo soy producto de la universidad pública, ¿me entendés? Entonces, y estuve en Santa Fe y hablé con los rectores y hablé con todos los rectores. Entonces vos decís, che, ¿cuál es el problema de abocarte a decir, no, es más fácil decir, la universidad es Jacobiti, Jacobiti es radical, o qué sé yo, no sé qué cosa, lo ponen, lo demonizan y no resolvemos el problema. El problema es otro, no es Jacobiti. El problema claro. no es los diputados que votamos circunstancialmente en esta ley con los kirchneristas. El problema es los temas que se trataban ayer. Ayer se trataba el financiamiento universitario y el financiamiento del Garrahan, que el gobierno había decidido vetarlo. Y resultó ser que ayer, en el medio del recinto, el gobierno vino con una propuesta. Entonces yo digo, a ver, muchachos, pónganse de acuerdo, ¿tienen o no tienen la plata?
Claro.
¿Me entendés? Claro. ¿Para qué llegamos a esta instancia para que ustedes vengan a proponer hoy? Che, rechacemos, dejemos firme los vetos porque nosotros mañana vamos a hacer una propuesta. Pero y lo hubiera hecho antes. Y no hubiéramos llegado hasta acá. Entonces, es que ahí, no se entiende, ¿me entendés?
Claro, lo de la demonización, me parece que eso también cansa, porque al Garrahan que soñó, que es que los sindicalistas, porque la verdad es que a mí, y me parece que vamos a coincidir, si hay ñoquis, yo no quiero que gasten plata en ñoquis.
Pero
si se va la plata por algún lado, si hay que auditar, auditen todo, porque yo cuento.
Pero también, me la dejaste picando.
Sí.
Votemos los auditores, porque claro. este gobierno no tiene auditoría, porque claro. No mandan los 3 auditores con mandato vencido de la Cámara de Diputados ni de la de Senadores. Entonces tampoco, no tienen presupuesto, se manejan a sola firma y no tienen auditoría. Y la auditoría, ahora el 23 hay una reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, en donde va a venir Olmo, que es el único que quedó, y nosotros ya hemos hecho varias reuniones pidiéndole a los presidentes de ambas cámaras que designen a los auditores, porque este gobierno no tiene control. Entonces, claro, no tiene presupuesto, gobierna sola firma y no tiene control. Y los Cuca somos, soy yo. Pero a ver, explícame un poco.
Sí. Hay un momento en que también el ataque ya no puede ser una buena defensa, ¿no? Me parece. Pero que es un poco lo que está pasando. Y después el otro tema es que es cierto, yo digo, cada vez que algún funcionario del gobierno dice que el sistema no aguanta porque hay pocos trabajadores activos que aportan para que los jubilados, y además la expectativa de vida ahora es mucho mayor y demás, pero el problema es que cierran fábricas, que cae el consumo y que efectivamente la mitad de la economía va por afuera, que la mitad de los laburantes o facturamos o están en sin relación de dependencia. A mí por primera vez en mi vida laboral estoy sin relación de dependencia y tengo bastante trabajo. Aporto aporto a la arca, digamos, y pero no es lo mismo. Entonces digo, el porcentaje que va de lo que yo trabajo, los impuestos que pago, va. Pero hay mucha gente que ni siquiera factura.
Pero por eso, Analia, el problema es multicausal, no es monocausal. Entonces, vos decís, yo tengo que tener para eso en marcha tres reformas que el gobierno no tiene. No tiene en marcha la reforma laboral en donde vos podés resolver. Hoy hay una inmensa mayoría de trabajadores que están en negro. ¿Y por qué están en negro? Porque las leyes no ayudan a que aquellos que quieran contratar quieran tomar compromiso de hacerlo en blanco. Entonces, bueno, busquémosle un intermedio a eso y resolvamos esa situación, porque entonces vamos a tener mucho más trabajadores en blanco que van a aportar al sistema previsional. Sí. Vos tenés que, a eso tenés que hacerle una reforma al sistema previsional. ¿Cuál reforma? No sé, poné una sobre la mesa y discutámosla. La posible, no la mejor. Entonces tener reforma laboral, reforma previsional y la reforma tributaria, son tres cosas que hay que hacer. Ahora hace un año y medio que están en el gobierno con la suma del poder público.
¿Entendés?
Tuvieron leyes con delegación de facultades durante un año y medio. Bueno, la verdad, el problema no lo tiene el presidente con los Cuca en el institucionalmente hablando en el Congreso. El problema lo tiene el presidente con el funcionamiento de su propio gobierno. Sí. Que ha dicho, sea de paso, la interna que tiene el gobierno ha paralizado el gobierno. Pregunta, más allá de que todo el mundo le reconoce y nosotros también, la baja de la inflación. La pregunta es, aparte de eso, ¿qué otro logro puede exhibir el gobierno de gestión?
Claro.
En salud, en educación, en infraestructura. ¿En dónde? A ver, explícame.
Claro.
Si yo te preguntara que en vez de mirar los pesos que tengo en el bolsillo, tendría que tener dólares. Y que resulta ser que hoy el Banco Central es el que está ayudando a mantener el nivel de cambio cuando el Banco Central lo iban a demoler. Bueno, yo la verdad te digo, eso no lo dije yo, lo dijo Milei.
Claro. La última pregunta, así como cortita, si quieres, Zafa. ¿Mucho lío en el PRO ayer?
Yo creo que estamos en una etapa de transición, Analia. Etapa de transición que va a terminar el 26 de octubre y va a empezar otra etapa, 26 de octubre, 20 de noviembre, 25 de noviembre, que en donde se va a reconfigurar el poder interno en lo que es nuestro ámbito de trabajo, en nuestra en nuestro Congreso, porque van a cambiar, van a entrar y van a salir. No sé si me entendés. Entonces,
sí, claro,
se reformula todo, desde las autoridades máximas del Congreso a las autoridades de comisión. Y eso va a generar, bueno, veremos el PRO si todo se pinta de violeta, si una parte del PRO queda como un interbloque con la cosa. La verdad, no lo sé. Yo creo que sí, lo que tengo, estoy convencido que a partir del 26 de octubre va a haber otra foto distinta a esta en el Congreso de la Nación.
Claro. Sí, que va a haber otra foto, va a haber otra foto, vamos a ver quiénes están en esa imagen.
Exactamente. Hay actores nuevos de la política. Claro. No son nuevos los actores, sino hay una decisión de algunos actores, como son los gobernadores, que han expresado que también quieren tener en su representación parlamentaria alguna interacción un poco más formal de lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, ¿no?
Diputado Álvaro González, muchísimas gracias
por estar aquí. Gracias a vos, Analia. Un saludo grande.
Chau, chau. Una pausa y ya volvemos.
Política, economía, análisis. Analia Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. Dos muestras simultáneas. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre, en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa.
El dato económico de la semana tiene que ver con la inflación. El INDEC dio a conocer el número mayorista del mes y dio una suba de 3,1%. Es un dato que por segunda vez consecutivo da arriba del 3%. Es una mala señal, no porque la inflación mayorista se traduzca efectivamente de manera inmediata en la inflación doméstica, es decir, en el IPC, sino porque lo que está mostrando es que la marcha de los precios generales va bastante por encima de la dinámica microeconómica ya por dos meses consecutivos. Esto es un asunto central porque de cara a la elección de octubre la especulación es si el gobierno va a devaluar después de ese comicio, y si eso efectivamente pasa vamos a tener, además de una crisis cambiaria, una situación mucho más complicada con una inflación más alta.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. Dos muestras simultáneas. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre, en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa.
Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú, los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura.
Bueno, todavía falta un montón. Estamos en campaña, el 26 de octubre hay elecciones con una boleta distinta. El otro día me dieron en el subte A, en la entrada del subte A me dieron una boleta ficticia. Esto lo voy a decir, lo vi a Mariano Recalde, que lo entrevistamos en Canal IP, que anda con la boleta gigante por todos lados, dice, soy el loco de la boleta, y te digo, mirá qué bien cómo encontró el lugar para hacer campaña, porque yo me fui a una reunión donde había varios periodistas y gente más o menos informada de la política, el sindicalismo, mostré, y me dicen, ay, ¿cómo es? Hay gente que no sabe que hay que poner en la Ciudad de Buenos Aires dos cruces, una para diputados nacionales y otra para senadores. Si en una provincia se eligen solo diputados nacionales, listo, es una sola cruz. Porque no existe la opción de partido completo. Y porque además vos podés votar dos partidos distintos, tú pones una cruz senadores de un partido, diputados de otro partido, ¿no? Pero digo, para prestar atención, porque estrenamos sistema... Y estrenamos en todo el país este sistema y está bueno conocerlo bien. Es, yo digo, sentirme poderosa haciendo las crucecitas. ¿Renú?
Sí, no, ayer lo vi, justo me lo crucé además a Recalde.
Con la boba.
Gigante. Sí, eso obviamente, a ver, va a haber que es un sistema nuevo, van a tener que los mismos partidos hacer una capacitación más cerca de la elección porque va a haber gente que va a votar cualquier cosa.
Claro.
Supongo que igual se pondrán, porque cuando se votó en la capital hubo una especie de simulacro, o había una plaza donde podían hacer simulacro de votación. Supongo que se va a hacer algo así.
Claro. Sí, ¿sabés qué estaría bueno por ahí? Enseñarle a los pibes en las escuelas y que vayan y les enseñen a los padres, a los tíos, a los hermanos mayores. A mí el sistema me gusta, pero me parece que eso puede ser confuso porque arriba tenés los nombres de los partidos o de las alianzas políticas. Entonces capaz que pensás que porque pones una cruz arriba votaste boleta completa, insisto, en los lugares que este año en un tercio de las provincias o de los distritos se eligen senadores nacionales, el resto solo votan diputados nacionales, ¿no? Pero bueno.
Claro.
Bueno, ¿Qué dijiste que tenés el próximo domingo? Así te vemos en el streaming de Cítrico.
El próximo domingo voy a entrevistar al profe Fernando Signorini, que es fue el preparador físico de Maradona y de tantos otros, y es un personaje muy interesante de lo social y de lo político, así que va a estar bueno, va a estar divertido.
Mira, o sea, te das un gusto, te salís de la política, de la economía.
Sí, en realidad hablo de esas cosas con gente que no es ni de la política ni de la economía, lo que es más interesante de hacer. Obviamente hablamos de todo, pero tratamos de convocar a personajes que puedan tener un abordaje social por fuera de sus profesiones, ¿no?
Claro. Bueno, Leandro Renú, nos reencontramos el próximo jueves en otra semana que seguramente será una semana bien argento en este país. ¿Qué le vamos a hacer?
En El Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 3071839734. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Tigre es modelo de gestión.
Más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad, Tigre Municipio.
Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. 2 muestras simultáneas. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre, en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa.
Política, economía, análisis.
Analí Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves de 15 a 16.